Viernes ya, primero de julio de este 2022, estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por los fields también está Alan Bourdier en apoyo a la producción del programa y que hoy tiene chiste. Nos sigue en un ratito el Capitán Ortecho, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Carlos Almanzar, si ya se mejoró, si no tendremos de por desastres más tarde. Y hoy es viernes de Locos por el Cine. Betsabé y Carlos Almanzar, ojalá y de verdad se mejore, porque estaba bien malito. Pero anoche dijo que estaba bastante mejor. También tenemos a Alex Rivadeneira, que viene con la sección de seguridad. Y por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti, Benítez, Alan, Carlos, Ricardo Pérez Pandelo, Andrés Urtecho, Emil de Boarí, Alex Rivadeneira, y a todo el resto del equipo. Ah, Betsabé, que hoy está en su sección de cine, junto con Carlos, y bueno, pero saludos. Y buen viernes a todos nuestros oyentes. Yeah. Buenos días.
Buenos días, viernes. Cuénteme, yo tenía una pregunta para usted. A ver. Finalmente me la respondieron ayer. A mí me preocupó un poco. Los términos jurídicos suelen ser un poco inentendibles para nosotros, el resto de los mortales. Entonces, había una noticia en la que, déjame ver si la encuentro exactamente como tal. Dame un segundito, que la tengo bien cerca por acá. Porque le pregunté a don Cirilo. Dice así, el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 31 del Código Procesal Penal con el propósito de modificar el régimen de la acción penal mediante la supresión del tipo penal de robo sin violencia y sin armas. Entonces, a mí como que me preocupó porque me dio la sensación de que este era un perdón para descuidistas. O sea, para aquel que se lleva algo que ni usa la violencia, ni tiene armas, ni tiene más agravantes. Pero lo que me confirmaron fue, lo que me confirmó Cirilo, es que aunque yo no ponga la querella, si me pasa, Dios me libre, el Ministerio Público va a poder accionar en estos casos. Y eso como que me tranquilizó, porque yo pensé, dije, no puede ser que van a perdonar al descuidista, como dicen por ahí.
No, ciertamente está construida la expresión de una manera muy rebuscada, está estructurada en un lenguaje muy técnico, jurídico, y por lo tanto tiende a confundir, pero realmente donde está el detalle es en que, lógicamente, un robo, que siempre es un robo y está tipificado en el Código Penal, en el caso del procesal penal, el Código Procesal Penal, que es quien dice cómo se aplican los artículos del Código Penal, hay, bueno, sí se puede decir que hay como no un perdón, sino una rebaja, una disminución, un atenuante para el caso de los robos donde no se produzca, por ejemplo, rotura, ni agresión, ni amenaza, ni uso de armas, ni fractura, ni nocturnidad, sí, pero
eso es como cuando se llevaron cuatro sillas plásticas de mi galería.
Bueno, por ejemplo.
Que la pescaron, básicamente. O sea,
hay un robo ahí, pero ciertamente, bueno, quizá lo que se está planteando es que como que la pena sea menor si no hay agresión, ni uso de armas, ni amenaza a la vida, etcétera. es como ajustar un poquito la pena, atenuar un poquito la pena para cuando el robo, que sigue siendo un delito, ocurre sin la intervención de esos otros elementos agravantes.
Pero yo pienso que partiendo de que la pena sea menor, obviamente hay agravantes. Yo entiendo que el ladrón es el ladrón y que si tiene que usar otro tipo de fuerzas, lo hará. Entonces, como que no me parece justo. Aunque se supone que, como hablamos antes, pues el Ministerio Público, aunque yo no me querelle, puede actuar sobre este delito. Pero bueno, no está bien, sí. Robo es robo. O sea, que va más, claro, la gente, claro. Por ejemplo, los funcionarios que se llevan el dinero, no lo hacen ni con violencia ni con nada, lo hacen de una forma técnica y muy práctica, que muy pocas veces se consigue una que paguen por eso, y entonces eso también atenuaría ese tipo de delitos. Es robo sin violencia.
No, pero lógicamente, si se trata de alguien que es un funcionario o es un empleado de confianza y utiliza técnicas o procedimientos que se han puesto bajo su responsabilidad y con eso comete un robo o comete un fraude, entonces lógicamente que no es la misma situación. Creo que eso está pensado más para algunos casos menores. Por ejemplo, tú mencionaste los descuidistas. Ciertamente, una persona te saca la cartera, te roba algo de tu bolso, de tu bolsillo, en un lugar, y realmente, pues, es un hecho donde no ha intervenido, tú vas a condenar el robo, eso no es correcto, pero tú no le vas a dar a esa persona el mismo tratamiento que cuando un asaltante, un tipo, te pega un cuchillo de la garganta o te amenaza con un arma de fuego y de hecho puede que te hiera para robarte la misma cartera o sacarte algo del mismo bolsillo o llevarte unas joyas, etcétera. Es decir, no puede ser el mismo tratamiento. Es robo, pero hay uno que es robo con agravamiento, lógicamente, porque ya además de que te va a robar, primero pone en peligro tu vida, tu integridad. Y lógicamente, en términos de la pena, se entiende que tú no puedes juzgar ni le puedes imponer la misma pena a los dos que hacen el mismo hecho, pero con metodología y con niveles de peligro diferente.
Sin agravantes. Bien, bueno, aclarado más o menos por ahí el caso. Dele a lo que usted iba a hablar.
Es una cuestión también. Aquí prima mucho el criterio. La gente a veces ante algunos robos de algo muy, muy, digamos que muy, que tú quieres, tú aprecias mucho o que realmente tiene mucho precio también. Lógicamente que la gente, ¿qué es lo que piensa del ladrón? Que si lo agarra, tú no piensas en que le vas a meter, lo vas a mandar tantos meses o tantos años a una prisión, lo vas a privar de libertad. Tú hablas de métodos más drásticos o de castigos más extremos, aunque quizás no lo merezca, ¿verdad? Lo que se haya perdido, pero
Hemos visto personas que pasan años en la cárcel porque se robó una gallina, porque se robó un salami, porque se llevó tres auyamas. Entonces, no sé. Pero nada, dele a usted con lo que usted tenía pensado abrir por aquí.
Bueno, siguiendo con el caso también vinculado a la justicia, creo que hay que señalar, no es quizás el público nuestro principalmente, pero como hay mucha gente también que tiene su negocito y tienen deliveries, ya eso se ha integrado de una manera, y no solamente en el caso de los colmados, sino también en muchos otros servicios. La DGCET está recordando, está anunciando a todos los niveles que va a ejecutar a partir del 15 de este mes en las comunidades, en las provincias donde se haya llevado a cabo aquel famoso plan de registro de las motocicletas, regularización, registro de motocicletas principalmente, que, bueno, a partir del 15 van a comenzar a ejecutar en las comunidades donde se ha desarrollado este plan, principalmente en el Gran Santo Domingo, en Santiago, y hay alrededor de tres, cuatro provincias más, sobre todo en sus municipios cabecera, donde se ha desarrollado este plan. Y van a ejecutar, van a fiscalizar si las motocicletas tienen su registro, su documentación, la que se estableció, y entonces se va a proceder a confiscar. Estoy repitiendo esta información porque me parece importante que, como mucha gente tiene negocios que usan delivery, es decir, mensajeros en motocicletas, o que tienen incluso cobradores o vendedores que utilizan estos aparatos. Y ya el proceso tiene un tiempo, como ha causado también tanto revuelo, malestar. Hay mucha gente que, bueno, estaba ilegal, digamos, no tenían sus motocicletas debidamente registrados. Recuerdo el caso particularmente de un comerciante que hablaba de ese asunto, que tenía cuatro motocicletas. Imagínate, y si tenía que registrar las cuatro motocicletas, que tenía que enviar a los cuatro mensajeros para que fueran también identificados con sus cascos y sus chalecos y qué sé yo qué, eso iba a ser un gran problema. Y anteponía la dificultad también que eso significaba, porque en aquel momento, cuando comenzó todo este proceso, lógicamente que las estafetas donde se estaba realizando este proceso estaban todas copadas. Una señal de que efectivamente hay una altísima cantidad de motocicletas sin la documentación requerida. Entonces, de ahí se generaron otros problemas, incluso abusos de parte de la policía, que se colocaba en algunos lugares y agarraba a todo el mundo, incluyendo a los que tenían su documentación en orden, al día. No tenían ningún tipo de problema, pero ahí se metía entonces, se iba a la mano y se cometía el abuso contra los motociclistas y los ciudadanos de parte de la policía. Entonces eso generó mucha cuestión. Se está hablando ahora que el día 15 es el plazo, es el tope, y que a partir de ese día o del día siguiente se va a comenzar automáticamente una labor de fiscalización, de control, de retenes, de revisión.
Ya en Moca,
muy intensa. Entonces hay que tomar eso en cuenta.
Ya en Moca andan pidiendo prórroga.
Bueno, todavía no ha llegado la fecha y ya están pidiendo prórroga.
Sí, porque tú sabes.
Lo que significa también que ha habido mucho descuido en darle continuidad a ese proceso de parte de los interesados en este caso. Y bueno, quizás se han apoyado también en todos los problemas que ha habido, que si el canódromo, que si la DGC, que si esto, que si aquello, la delincuencia de que se ha incrementado en algunos lugares, ha desviado un poco la atención hacia esos temas, pero bueno, creo que la advertencia está hecha. Me parece bien que se haya hecho una rueda de prensa explicando los detalles, tanto de la ejecución de este proceso como la parte del soporte legal que esto conlleva, en base a qué se va a aplicar ese procedimiento. E invitando a la gente, sobre todo, que es lo que me interesa a mí con este comentario, a que precisamente todo el que tenga esa situación, porque tenga empleados, tenga negocios que utilice motocicletas, entonces que trate de resolver en estos 15 días. Si todavía no está en eso, que lo hagan este proceso, porque ya sabemos que a partir del día 15 viene la batida.
¿La batida de lechosa? ¿O de
qué? La batida moto, diría un japonés.
Bueno,
gracias.
Gracias a usted, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.